Podemos sentarnos, hermanos, por favor. El día de hoy vamos a estar viendo solo una introducción acerca de un versículo que vamos a estar viendo después en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 15, por favor. Vamos a leer Proverbios capítulo 15, versículo 13 hasta el versículo 15, por favor. Proverbios capítulo 15, versículo 13 hasta el versículo 15. ¿Lo tenemos, hermanos? Proverbios capítulo 15, versículo 13 al versículo 15, dice así: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Versículo 15, todos juntos. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Si nosotros notamos en estos versículos, se repite una palabra: el corazón alegre, ¿qué pasa? Hermosea el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro. Y en el versículo 14 dice: el corazón que entendido busca la sabiduría. Entonces, en este contexto nos deja ver cuál es el corazón alegre. Esos versículos dicen cuál es el corazón que tiene banquete continuo. Versículo 15: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene banquete continuo. Mas el de corazón contento. ¿Cuántas veces se repitió esa palabra en estos versículos? ¿Cuántas veces se repitió esa palabra en esos tres versículos? Tres veces. Y hemos identificado de quién es ese corazón. No es el corazón del insensato, no es de aquel que habla necedades. Este corazón es del sabio. El versículo 14 dice: el corazón entendido busca ¿qué? La sabiduría. ¿Qué es lo que busca el corazón entendido, hermanos? Y este corazón es el que está alegre. Y este corazón alegre se ve reflejado en su ¿qué? En su rostro. Y este corazón tiene banquete continuo, perpetuo, todos los días. La palabra del Señor es muy sencilla de entender cuando comenzamos a tomarla en serio. Entonces, este versículo está hablando de un sabio y un ¿qué? Un insensato. El corazón sabio busca ¿qué? La sabiduría. Entonces, ¿cómo es el mood? ¿Cómo es la forma de expresarse de una persona que es sabia y es de un carácter feliz? ¿Cómo es la vida de una persona que tiene o posee la sabiduría de Dios? Versículo 15: todos los días del afligido son difíciles, mas el del corazón contento tiene un banquete continuo. Entonces, el corazón del sabio hermosea su rostro. El corazón del sabio, ¿qué es lo que busca? La sabiduría. Y el corazón del sabio tiene un banquete continuo todos los que, todos los días. El título de esta introducción le vamos a poner, tiene muchos títulos. Esta va a ser una serie que vamos a empezar después de que terminemos Proverbios 3. Pero el título se le quieren poner es sabiduría emocional. Emotional wisdom. ¿Qué tan importante es tener sabiduría emocional? Y voy a comenzar rompiendo el hielo y voy a comenzar agresivo, hermanos. ¿Pero qué más le vamos a hacer? Vamos a ver después un estudio acerca de matrimonios, que son tres cosas muy obvias que muchas veces no son tan obvias para nosotros. La primera, el estar casado, el ser esposo y esposa, no solamente es una relación, es un rol que cada persona debe de cumplir. Por ejemplo, si en tu trabajo eres un supervisor, ¿qué se espera que tú hagas? Que supervises. Si en tu trabajo eres una persona que es el dueño de la compañía, esperas que la compañía marche bien. Entonces, si tú eres esposo, Dios espera que cumplas con ciertos roles. Si eres mujer o esposa, Dios espera que cumplas con ciertos roles. O sea, hay una diferencia en 1 Corintios 7 entre la casada y ¿qué? La doncella. Y muchas veces nos olvida eso. Pensamos que al casarnos tenemos esos roles como una opción. Y el texto dice que no. El esposo tiene roles que tiene que cumplir que no los podría tener si no se hubiese casado. Entonces, cuando te casas, no solamente entras en una relación con una persona, sino que ahora Dios te asigna un qué, un rol que Dios espera que tú qué, que tú cumplas. Es algo que tú tienes que hacer. Segundo, y de lo que vamos a ver el día de hoy, en una relación no se vale decir, tú me haces de qué, de enojar. Ese texto habla de eso. Cada persona es emocionalmente responsable de su estado emocional. A mí, alguien puede estar gritándome y esa persona está perdiendo ¿qué? El control. ¿Yo puedo controlar las emociones de esa persona? No. Esa persona puede estar explotando, esa persona puede estar gritándome, diciéndome cosas que no son ciertas o culpándome de cosas que no hice, o puede estar criticándome de lo mínimo que hago o de algo que hice mal. ¿Esa persona puede hacer todas esas cosas? Sí, pero ¿quién es responsable de cómo yo voy a responder? Soy yo. Entonces no se vale decir ni el hombre ni la mujer, me tienes hasta dónde. No puedes decir eso. Porque la responsabilidad emocional tuya es tuya y no de otra persona. Y muchas veces queremos justificarnos en trasladar esa ansiedad, en trasladar toda esa furia o esas emociones caóticas y queremos justificarlas en el mal comportamiento de la otra persona. Pero Dios en este texto nos dice que no es así. Nos dice que cada persona es emocionalmente responsable de cómo actúa conforme a la circunstancia. ¿Lo quieres escuchar? ¿Quién es el de corazón sabio? El que le hermosea a qué. El que le hermosea a qué, hermanos. ¿Sabes qué Eclesiastés 8 dice? Que aún si eres feo, la gente te va a ver guapo si eres qué. Si eres sabio. ¿Por qué? Porque no solamente, oh, by the way, voy a decir algo, porque es una introducción, hermano. No crean que vamos a acabar el texto. ¿Sabías tú que el 30% de tu fealdad de cara es genética? El 70% son hábitos. El 70% son hábitos. Si tú todo el tiempo caminas así, eso no es tu ADN, eso no es tu esqueleto, ese es tu ¿qué? Tu postura. Y todo el tiempo, ajá, y caminas así, te ves más feo. Pero ya no es tu ADN, ya no es tu estructura facial, es tu forma de estar abriendo tu ¿qué? Tu quijada, ¿no? Tu mandíbula, esto. Entonces, si tú comes mucho, ¿cómo te va a hacer la carita, hermano? Más redondita, ¿no? Y se te van a perder las expresiones faciales de tu ¿qué? De tu cuerpo. Y eso es lo que hace que tú te veas más atractivo, pues. Entonces, si tú cambias tus hábitos, pasas de ser de feo a ¿qué? Relativamente, ¿no? Y si tú comienzas a trabajar en tu espíritu, vas a pasar de ser de necio a ¿qué? A sabio. Entonces, ese texto nos dice cuán importante es la sabiduría, repiten conmigo, emocional. O sea, Dios no solamente quiere que seas sabio en cómo arreglar cosas, en cómo tomar decisiones. Dios también quiere que seas sabio conforme a tus ¿qué? A tus emociones. A tus emociones. O sea, hay tal cosa de saber controlar tus emociones. Escuchen, esto es algo muy, muy poderoso. Porque entonces quiere decir que si yo tengo la habilidad, si yo tengo la sabiduría de Dios y he bebido de la sabiduría de Dios y del Espíritu de Dios, puede pasar noche y día, frío y calor, pueden pasar muchas circunstancias buenas y malas, y mis emociones, mi espíritu, mi comportamiento será como de un banquete que hay. Pero si yo rechazo la sabiduría de Dios, si yo me hago más necio y no busco la sabiduría y no le meto nada de sabiduría a este cerebro, eso también va a afectar mi ¿qué? Mis emociones. Y entonces, todo lo voy a ver ¿qué? Todo lo voy a ver negro. Todo lo voy a ver malo. ¿Te has contado con gente así? Que si hace frío, es que es malo. Y cuando hace calor, ¿qué? Es malo. Y cuando llueve, es malo. Y cuando hay mucho viento, es malo. Se le caen las hojas a los árboles, es malo. Reverdece todo y es malo. O sea, todo el tiempo es que es malo. Si le dan algo, es poco. Si le dan mucho, porque es mucho. Entonces, todo eso, esa persona no importa en qué país esté, no importa si está soltero o casado, no importa si es de día o es de noche, no importa si es un buen trabajo o un mal trabajo, no importa si son buenas noticias o malas noticias, para el corazón del afligido, todos los días son malos. Entonces, ese texto nos dice que muchas veces las circunstancias no son tan malas como parecen. Muchas veces depende en qué tipo de sabiduría que poseamos, en qué tipo de sabiduría nosotros tengamos. Entonces quiere decir que se ve qué tipo de sabiduría posees en esta vida. Se va a reflejar en tu mood. ¿Cómo se dice mood en inglés, en español? Tu humor, exactamente. Se va a mirar en tu humor. Si eres insensato o eres un hombre sabio que busca la sabiduría. Mira, a un grupo de personas, acuérdense de una introducción, ni esperen que les interprete el texto hoy. Es una introducción el día de hoy. Se les dio a un grupo de personas un screwdriver, un destornillador, se les dieron unas pinzas y se les dio un pedazo de metal. Y les dieron una cierta tarea, que pudieran clavar un cuadro en ese lugar y poner algunas cosas que necesitaban amartillarse. Un grupo de personas lo acabó muy rápido y otro grupo de personas nunca terminó la tarea. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de las personas que no terminaron la tarea? Que en todas las herramientas no había un qué. Un martillo. Muchas veces, porque tenemos falta de conocimiento y tenemos una mente con muy poca sabiduría, pensamos que las cosas pueden solamente hacerse de una sola que, de una sola manera. Y cuando solamente tienes una mente muy pequeña, muy así, te vas a amargar la vida mucho porque no sabes cómo manejar las que. Las cosas, cuando creces en conocimiento, no solamente miras que ese objeto puede servir para una cosa, se abren tus posibilidades. Es la misma circunstancia con diferente sabiduría. Y mientras nosotros seamos insensatos, todo aquello que veamos, no vamos a poder resolverlo porque nos falta ¿qué? Sabiduría. Otra señora en sus redes sociales dijo: estoy pasando necesidad. Amigos y seguidores, no se aceptan consejos, solamente efectivo. Quiero que veas cuál es el problema de esa persona, que su vida piensa que la solución es tener más que, pero está despreciando lo que puede cambiar su vida. ¿Qué es? El consejo. Entonces, ella tiene un problema y piensa que el problema se va a solucionar en que la gente le dé más dinero. Pero ella está rechazando lo que puede transformar y puede cambiar su vida. Y es que el consejo. Y el día de hoy, Dios no nos va a dar o más dinero o va a cambiar nuestras circunstancias. Vas a pasar las mismas circunstancias. Lo que Dios en este texto nos va a obsequiar es que es sabiduría, sabiduría. Esto es muy importante para el hombre y para la mujer, porque nótate qué tan poderoso puede ser la sabiduría de Dios, cómo es el comportamiento, el humor de la mujer insensata, rencillosa que iracunda. Escucha, pon atención. Ese texto no dice que le tocó un marido difícil. Ese texto no le dice que le tocó un marido bueno. Habla de carácter de esa mujer. El carácter de la mujer sabia es de un espíritu afable y apacible. Pongamos atención. Entonces quiere decir que eso tiene que ver más con lo que ella es que con lo que la gente le hace. Y muchas veces pensamos que nuestro humor depende de qué, de las circunstancias, depende en cómo me levanté, depende en cuánto dormí, depende en quién me hizo la vida de cuadritos y quién no, depende quién, yo venía con toda la actitud, ¿no? Recuerdo que una persona que venía aquí a la congregación dice: ¿Por qué, hermano, cada vez que yo pretendo vivir a Cristo, llegué a la iglesia, oré, me fui a la casa, me desperté y dije, voy a llevar café para mis compañeros, mis compañeras de trabajo, me decía. Como con toda la actitud de llevarnos bien, dice, dos personas me arrugaron la cara, ahí me dejaron el café. Y ahí dije, voy a seguir siendo la misma persona. ¿Por qué? Porque pensamos que el humor depende de nuestras circunstancias, depende de otras personas Y el texto que estamos o que vamos a mirar después nos dice que el humor de nosotros no depende de circunstancias o de otras personas, depende del tipo de sabiduría que nosotros tengamos. Voy a dar otro ejemplo. ¿Qué pasa si tú fueses una persona que tiene todo el dinero del mundo? Tienes una vida realizada, tienes el carro que tú soñaste, tienes la casa o la mansión que tú pensaste tener, tienes la familia que tú deseaste tener, tienes el dinero que tú pensaste tener, el trabajo que tú tienes, que tú querías tener, la carrera que tú tienes que tener, el lugar donde tú tienes que tú pensabas tener. Tienes todo, una vida abundante, escuchen. Y sabes que dentro de un mes lo vas a perder todo. ¿Cómo mirarías las cosas a pesar de que lo tengas todo? ¿Sabes que tu familia la va a pasar mal? ¿Sabes que vas a perder esa casa? ¿Sabes que vas a perderlo todo? Te vas a quedar en la ruina, vas a ser homeless, no vas a tener nada. Eso apaga el espíritu de las personas y comienzan problemas, ¿sí o no? Pero escucha, pon atención. Pero aún lo tienes, ¿qué? Aún lo tienes todo. O sea, aún tienes esa casa, aún tienes esos terrenos, aún tienes ese negocio, aún tienes todas esas cosas por delante, aún tu familia no tiene esos problemas. Pero sabes que van a enfrentar esos problemas de aquí a un mes. ¿Qué es lo que ha cambiado? Respondan. Ha cambiado lo que ya sabes. Antes no sabías que ibas a perderlo. Pero ahora sabes que lo vas a perder, ¿qué? Y conforme lo que sabes, eso afecta tu ¿qué? Tu presente. Eso está en tu futuro. Pero ha afectado tu presente antes de que pase. Ahora pongamos otro ejemplo. Supongamos que tú fuiste a prisión y en esa prisión tú fuiste de una manera injusta. Te acusaron de algo que tú no hiciste y por eso perdiste tu casa, perdiste tu familia, perdiste tus bienes, perdiste tu trabajo, tu reputación y todo esto. Y ahora, después de tantos años de estar en la cárcel, 10 años en la cárcel, injustamente, el juez, el abogado que ahora tienes, el lawyer que tienes, es un buen abogado y resulta que tienen evidencias de que tú fuiste inocente y vas a ser recompensado por todo ese maltrato y por todo ese mal juicio que tú hiciste. Pero falta un mes que tú salgas de prisión. ¿Cómo sería tu perspectiva ahora en la prisión? ¿Sería mejor? ¿Cómo lavarías ese toilet? ¿Cómo comerías eso que estás ahí en la cárcel? ¿Cómo cambiaría tu perspectiva de ver las cosas? Sería distinto. Pero aún sigues ¿a dónde? ¿Aún sigues en la cárcel? ¿Aún no eres libre? ¿Aún sigues estando en esa prisión? Pero tu corazón y tu forma de pensar, escúchalo, ha cambiado, pero es la misma circunstancia en la cual que estás. ¿Qué es lo que ha afectado tu forma de ver las cosas? Lo que sabes. Lo que sabes. Son las mismas personas a las cuales miras. Son las mismas circunstancias que enfrentas, pero ahora las enfrentas de otra manera. Por lo que sabes. Entonces, este texto nos enseña que no es cuestión de lo que se tiene, es cuestión de lo que se. Exacto, otra vez. No es cuestión de lo que tú tienes, es cuestión de lo que tú sabes. Eso que tú sabes cambia tu humor. Te hermosea que. El rostro, you know how to deal with people. Sabes cómo enfrentar o confrontar a personas. sabes cómo vivir la vida, porque tienes ese conocimiento. Tu actitud cambia. Cuando no sabes resolver problemas, cuando no sabes controlar tus emociones, todo el tiempo tus emociones están alborotadas, todo el tiempo están caóticas. O estás extremadamente feliz, o estás extremadamente triste, o estás extremadamente ansiosa o ansioso, porque no sabes cómo manejar tus emociones. Entonces escuchen, ¿cuántos problemas matrimoniales se terminarían que cada persona, en lugar de culpar al otro, dijera, no, yo soy emocionalmente responsable por lo que yo estoy sintiendo? No es mi pareja, soy yo. Soy yo. No es cuestión de lo que se tiene, sino de lo que se sabe. Ese texto nos enseña que el estado emocional de una persona, escúchelo, your emotional state, lo que experimenta tu alma, tiene un claro efecto en tu espíritu. El estado del corazón gobierna entonces la condición exterior. Entonces, cuando miras a una persona totalmente fuera de sí y miras totalmente a una persona malhumorada y todo el tiempo teniendo negative thoughts y estando de un mal humor, eso muestra el estado de su ser, de su alma, de su corazón. Y para terminar, este versículo enseña la importancia de cómo vemos las cosas. How do you see things in life? Para el afligido, todas las cosas son ¿qué? Son malas, porque su corazón así está. Y porque su corazón así está, todo cuando se despierta, atardece y amanece, todo para él es que le es malo. La palabra no solamente es que lo ve negativo, sino evil. Everything is wrong. Everything is bad para esa persona. Y ahí la importancia de la forma de ver las cosas. Lo que guardamos en nuestro corazón. Lo que guardamos en nuestro corazón, eso va a afectar la forma en que vemos las cosas. La importancia de lo que creemos. ¿Cuántos creemos que Cristo viene? ¿Cuántos creemos que en este mundo no es todo lo que existe? ¿Cuántos creemos que existe una vida futura? ¿Cuántos creemos que existe una esperanza más allá de la muerte? Entonces, escucha, no eres aquel prisionero que sabe que va a salir de prisión y va a ser liberado dentro de un mes. Eres un creyente redimido que sabe que su Señor, ¿qué? Que su Señor viene. Entonces, esto que tú sabes, este conocimiento que tú tienes, esta esperanza que tú tienes, debe de cambiar toda la forma en que tú ves las ¿qué? Las cosas. Si miras a una persona enojada todo el tiempo o en contra de ti, ya no estás esperando, ya no estás mirándolo como tu enemigo. Estás viendo como una persona que necesita ¿a quién? A Cristo. Ya no piensas de la misma manera que antes. La importancia de lo que creemos, en lo que basamos nuestra vida, nuestra esperanza. Lo que creemos y la sabiduría que poseemos puede cambiar la forma en que vemos las cosas. ¿Cómo las tomamos? ¿Cómo recibimos esas cosas? ¿Cómo actuamos? Escucha, eso es algo tan grande porque muchas veces pensamos que lo malo son las circunstancias. Y ese texto dice que lo más malo es el corazón. Muchas veces podemos decir, todo el tiempo me va mal, todo el tiempo me va mal. O quizás piensas que todo el tiempo te va mal, no porque todo el tiempo te va mal, sino por el tipo de corazón que tienes. Y si tu corazón es un corazón afligido, un corazón amargado, por mucho que se te presenten buenas oportunidades, por mucho que la gloria de Dios esté enfrente y la respuesta esté allí para ti todo eso lo vas a categorizar como ¿qué? Como malo, como malo, como malo, como malo. Pero puede ser la peor situación, puede ser la peor circunstancia, pero si tú tienes una mente sabia, la mente de Cristo, por muy negra que sea la situación, aún tu humor, aún tu estado emocional va a ser como de un banquete que hay, continuo. He ahí, escuchen, con eso terminamos. He ahí, este texto nos enseña que una tragedia puede ser muy fea y muy mala, pero la actitud del sabio es superior a eso. Puedes estar en medio de una tragedia muy grande y eso puede ser muy, muy malo. Pero Dios en ese texto nos dice que la actitud del sabio, el comportamiento del sabio, la inteligencia emocional, la sabiduría espiritual sobrepasa aún esa tragedia, sobrepasa aún esto grande. ¿Quién nos da ese ejemplo? Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo 12. ¿Y a su nombre, hermanos? Entonces, ¿a quién le vamos a echar la culpa de nuestro mal humor, hermanos? Exacto. ¿Escucharon al hermano? Una persona respondió sabiamente. Hebreos capítulo 12. ¿Lo tenemos? Versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Se lo dice a Hebreos que están pasando, ¿qué? Persecución. Todos juntos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Pausa ahí. ¿Qué Cristo sufrió? Es la muerte más horrible que puedas experimentar. Él bebió la ira de Dios, pero él puso el gozo, ¿por qué? Por delante. O sea, cuando él murió, Cristo no murió decepcionado del mundo. Cuando Cristo murió, no murió con un corazón resentido de que Pedro le negó, de que sus compatriotas le vendieron o lo entregaron a los romanos. Ah, que Judas le traicionó. Y que todos le abandonaron y que fue experimentar el castigo o el sufrimiento más cruel. Aparte de esto, él es inocente. Ah, y todavía sabiendo que la gente, Cristo es inocente, prefieren sacar a un malhechor, sabiendo que es malhechor, y van a sacar, prefieren sacar al malhechor que en lugar de Cristo, sabiendo que es que inocente. Encima de esto, el Padre carga todo el pecado de todo el mundo sobre él y descarga la ira de que merecíamos nosotros experimentar eternamente en el infierno. Y Cristo, en ese momento, Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante. O sea, lo que él miraba no era los clavos, ni la cruz, ni el sufrimiento. ¿Qué él estaba mirando? El gozo que traería ese qué, ese sufrimiento. ¿Cuál sería ese gozo que traería ese sufrimiento? Que muchos hijos vendrían a la gloria. Y por tanto, ese sufrimiento valía la pena que sufrirlo. Vemos entonces que Cristo no murió decepcionado del mundo. Cristo aún dio su vida por amor y lo dio con gozo. ¿Por qué? Porque sabía lo que traería ese sufrimiento, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay una frase que dice que en 3 días pueden cambiar muchas cosas. El día viernes, Cristo fue muerto y fue ¿qué? Crucificado. Pero el tercer día, ¿qué? Resucitó. En 3 días, las cosas pueden cambiar drásticamente. Lo que no debería de cambiar es nuestra ¿qué? Nuestra actitud, nuestro humor hacia esas circunstancias. Y ese humor no depende de la gente, no depende de cosas exteriores, depende de lo que nosotros creemos. Depende del Espíritu que nos ha poseído. Depende de lo que nosotros confesamos. Depende de lo que nosotros creemos. Y esto que creemos va a manifestarse en nuestro rostro. Va a manifestarse en lo que buscamos. Y va a manifestarse en cómo enfrentamos las cosas. O siempre mirando las cosas de una mala manera, o siempre teniendo un banquete continuo. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar.